Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un Estado de Derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
Y felicitarnos todos porque seguimos teniendo una juventud que quiere... Pues ya lo sé, pero déjame hablar un momento. Se ve que ella prefiere la música y yo prefiero hablar un momento. Bueno, en fin, con esto termino para dejar a los músicos, que también es muy importante, y felicitaros a todos, daros a todos un abrazo muy fuerte. Y pido perdón a los músicos por haber quitado su tiempo.
Se puede estar en las antípodas de una posición ideológica. No seré yo el que esté cerca de las ideas de Aznar, pero el expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Exijo ese respeto, por una razón además.
Bien. Por favor, no hagamos diálogo, han tenido tiempo para plantear su posición.
¿Qué tal, cómo se encuentra,
fatal,
señor? Pues
fatal.
Yo le veo fenomenal.
Fatal.
Salimos un momentito, gracias. Vamos a salir.
¿Cómo afronta la operación?
Es matarme y ponerme un pino en la tripa, solo voy a hacer una prensa. Eso es lo que hacéis, aprieta. Siempre.
Agradezco a todo el equipo médico y a la clínica, en fin, cómo me han tratado. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Esto es solo una parte de la historia y muchos se han quedado y se van a quedar con esto, con el rey de Botswana, con el rey de Corina, con el rey de las comisiones y con el rey de los maletines. Nosotros preferimos quedarnos con la historia completa.
En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I.
Comienza una nueva etapa de la historia de España. Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. El rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España!
Cuando faltaban escasos minutos para el mediodía, el rey don Juan Carlos I sancionó la Constitución.
Importante es el paso que acabamos de dar en la evolución política que entre todos estamos llevando a cabo. Importante es la aprobación de una ley básica como la que hoy he sancionado y que constituye el marco jurídico de nuestra vida en común. Pero pensemos que la ruta que nos aguarda no será cómoda ni fácil.
¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Tengo el alto honor de invitar a Su Majestad el rey Juan Carlos I a declarar abiertos los juegos.
Benvinguts tots a Barcelona. Hoy, 25 de julio del año 1992, declaro abiertos los Juegos Olímpicos de Barcelona, que celebran la 25ª Olimpiada de la era moderna.
Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido...
Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. En estos trágicos momentos, quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza. Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad.
Buenos días a todos. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando, y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón.
En unos minutos vamos a analizar lo que les íbamos contando en estos 33 minutos de programa con Pablo Planas, con Carlos Cuesta, con Mario Noya. Analizaremos las declaraciones que se han producido a lo largo del día y las que se van a producir a lo largo de la tarde, porque ya saben que la izquierda política y la izquierda mediática ya está abonando el terreno para reabrir el debate sobre la monarquía. Ya se está cuestionando la corona, incluso hay quien, como El País, ya ha puesto por escrito en un editorial la legítima reivindicación republicana. Pero como les digo, eso será en unos minutos, porque a esta hora, como siempre, vamos a hacer un repaso por el mapa de brotes en nuestro país. Ana María Antúnez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves.
¿Cómo está la situación?
Pues ahora mismo en España hay 560 brotes, 77 más que el pasado jueves. La mayoría de ellos, eso sí, están asociados al ocio nocturno. Son los datos que nos ofrecía ayer Fernando Simón en la rueda de prensa de los lunes.
Bueno, pues si te parece, Ana, lo que vamos a hacer es empezar por Aragón, donde hoy vuelven a la nueva normalidad, así llamada, algunas zonas de esta comunidad.
Hoy varias comarcas de Aragón vuelven a esa nueva normalidad, como la zona de La Litera, Los Monegros, la ciudad de Barbastro y la comarca del Cinca Medio. Los que siguen en la fase 2 todavía son la comarca central, incluida la ciudad de Zaragoza, la comarca del Bajo Cinca y la del Bajo Aragón-Caspe, junto con la ciudad de Huesca y Albalate de Cinca. Aún así, a pesar de que se hayan levantado restricciones en varias zonas, a día de hoy, Nieves, Aragón es una de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia, sino la que más. Más de la mitad de los casos que notificó ayer Sanidad eran de esta región. Según Lambán, esto se debe a los brotes en los temporeros, al ocio nocturno, a las fiestas y también, dice él, a la gran cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Zaragoza.
Es lo que compone esa tormenta perfecta que explica seguramente el número de contagiados, que explica seguramente por qué aquí está ocurriendo exactamente lo que está ocurriendo. Dicho sea de paso, aquí se sabe lo que está ocurriendo, en otros lugares no está demasiado claro que se sepa lo que está ocurriendo.
En otros lugares no está tan claro, dice Lambán, otra vez apuntando a la gestión que están haciendo de la pandemia otras comunidades autónomas que, bueno, viene denunciando el presidente socialista que no están siendo tan transparentes como deberían. Además, esta mañana Lambán ha aprovechado para cargar fuertemente contra la irresponsabilidad de algunos jóvenes.
Ellos se creen prácticamente impunes al virus. Saben que en la mayor parte de los casos los que resultan contagiados van a ser prácticamente asintomáticos. De hecho, las cifras que se daban ayer de personas contagiadas, más de la mitad de las mismas son asintomáticos. Ellos piensan que la enfermedad no van con ellos y olvidan que la pueden adquirir, pueden ir a su casa, se la pueden transmitir a su padre, se la pueden transmitir a su abuelo y ocasionarles gravísimos problemas de salud, cuando no directamente la muerte, a sus padres y a sus abuelos.
¿Se acuerdan del durísimo vídeo que lanzó el Gobierno de Canarias para concienciarnos a todos del coronavirus? Bueno, pues el Gobierno de Aragón también ha lanzado un durísimo vídeo para frenar los contagios por coronavirus en esta comunidad, y lo que ha hecho el Gobierno ha sido comparar salir de casa mientras está a la espera de una PCR con disparar una pistola. Es Radio Aragón, Jorge Calleja, muy buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
¿Cómo está la situación?
Como venís hablando ya, ¿no?, y como acabamos de escuchar en esas declaraciones de Lambán, las residencias vienen a ser el principal foco de contagios. No ahora, ya es algo ya habitual, ya que el 80% de los fallecidos en nuestra comunidad se dieron en las residencias a consecuencia de la pandemia, pero hoy en concreto también se ha incidido Lambán, se ha reunido con la coordinadora de residencias y nos han notificado hoy datos de hoy que son 47 los centros afectados, las residencias afectadas con algún caso. En total, 294 internos, 294 residentes con COVID y 100 trabajadores, pero eso sí hay que poner el foco y distinguir que de esos 47 centros, 7 de ellos acumulan el 75% de los contagios, y es esa distinción también que han querido hacer para mostrar luz y mostrar de cara a los aragoneses que en la mayoría de centros están cumpliéndose el protocolo que ha establecido el Gobierno de Aragón con la mayor consenso posible y con la mayor eficacia, sobre todo, porque también en la semana pasada Lambán se metió él mismo en un charco al acusar a los trabajadores de las residencias de introducir el virus, posteriormente pidió disculpas en Twitter, y yo creo que es por eso por lo que además hoy Lambán ha hecho este especial hincapié en señalar que tan solo son 7 los centros que acumulan ese 75% de los contagios.
Por lo tanto, 7 de las 47 residencias afectadas son las que están acumulando el 75% de esos casos de los que nos hablabas, 294 residentes positivos y 100 trabajadores de esas residencias. Jorge, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
En Cataluña, mañana se cumplen esos 10 días que dijo Quim Torra que eran esenciales para saber cómo evolucionaba la pandemia y para saber si había que volver a encerrar la comunidad. Al final, parece que no se va a producir ese retroceso porque, según Torra, ha comparecido esta mañana Ana y la situación dice que está controlada.
Eso es, aunque los datos no dicen lo mismo, Nieves, no apuntan a una mejora. Hoy la comunidad ha registrado 622 nuevos casos y, ojo, lo más importante, 30 fallecidos en las últimas 24 horas. El presidente de la Generalidad, Quim Torra, explicaba así esa decisión de no retroceder de fase.
Que aunque no hayan transcurrido todavía los 10 días, pero sí que vamos observando una tendencia positiva, prudentemente positiva. Creemos que en este momento tenemos que seguir apelando a la concienciación de la ciudadanía, agradecerle el esfuerzo que ha hecho, pero tenemos que seguir en alerta y en tensión. Tenemos que seguir cumpliendo las normas esenciales, estemos donde estemos. Vamos a seguir manteniendo las medidas que hasta ahora se han ido manteniendo, pero insisto, con ese punto siempre de máxima prudencia.
Como ya avanzábamos ayer, Nieves, la zona que más preocupa ahora mismo, la que se está convirtiendo en el nuevo foco del coronavirus en Cataluña, es la zona de Sabadell, también Terrassa y Ripollet, donde se están multiplicando los contagios en apenas una semana y media. Por eso el Departamento de Salud de la Generalidad va a instalar en esas ciudades carpas de cribaje para realizar pruebas PCR a toda la población y hacer así un rastreo masivo en esas localidades. Un caso alarmante, Nieves, la Generalidad localidad ha tenido que cerrar una empresa en el Bajo Segre, en Lérida, después de que se detectara un brote en el que muchos trabajadores que habían dado positivo y que sabían que eran positivos seguían acudiendo a sus puestos de trabajo. Los responsables de la empresa se opusieron en un primer momento a que los trabajadores se hicieran esas pruebas. Más tarde, ante la insistencia de Sanidad de Cataluña, 90 de los 190 trabajadores se hicieron la prueba, 37 de ellos dieron positivo y 19 de ellos seguían yendo a trabajar.
Pues ahí lo ven, esos son los casos y las irresponsabilidades que se cometen. Y de Cataluña nos vamos a ir a Cantabria, hay una comunidad que está registrando serios repuntes, hay 8 brotes activos. Y esos 8 brotes tienen 55 casos asociados.
En apenas las últimas 24 horas, Cantabria ha registrado 35 casos. En lo que va del día de hoy, ha detectado 22 casos más. Esto hace un total de 205 contagiados en la comunidad. Aún así, el gobierno cántabro asegura que son casos totalmente acotados, que están identificados. Pero lo cierto es que también en una residencia en Liencres se ha detectado un brote con 5 positivos. Los residentes están aislados y se están haciendo pruebas tanto en esa residencia como en otras 3.
Ojo a lo que está pasando en las residencias. Nos lo cuenta Ana en Cantabria y nos lo comentaba nuestro compañero de Radio Aragón. Ojo a los brotes en las residencias. País Vasco sigue la tendencia al alza y suma hoy 165 nuevos contagios.
La mayoría de ellos, 123, se han registrado en Vizcaya, 25 en Guipúzcoa y en Álava son 14. En esta última provincia, en Álava, se han detectado 2 casos de positivos en ancianos en 2 residencias distintas, como decías, Nieves. Ahora se están haciendo pruebas al resto de residentes, también a los trabajadores, porque creen que podría haber más contagios. Las cifras en el País Vasco son alarmantes, pero desde el gobierno vasco descartan un nuevo confinamiento como el de marzo y apuestan por luchar contra esta pandemia identificando los rastreos y apoyando a esos rastreadores.
Bueno, y vamos a terminar en Andalucía. El Consejo de Gobierno andaluz hoy ha aprobado nuevas sanciones para todos aquellos que no cumplan las medidas anticoronavirus y ojo porque esas sanciones pueden ir desde los 100 euros hasta los 600.000 euros.
El nuevo régimen sancionador que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno andaluz contempla desde faltas leves hasta muy graves. Las leves serían no llevar mascarilla o llevarla pero de una forma inadecuada y eso se sancionaría con 100 euros. Las muy graves están previstas para, según el consejero de Salud Jesús Aguirre, incumplimientos que puedan poner en riesgo o que puedan contagiar a más de 100 personas. Entre esos comportamientos incluyen, por ejemplo, rebasar aforos en establecimientos, celebraciones de fiestas o reuniones prohibidas que producen aglomeraciones. Por ejemplo, las imágenes que nos llegaban el fin de semana de esa discoteca en Torremolinos. Y es que para muestra un botón, el pasado sábado, Nieves, la policía local de Vera, en Almería, multó a 140 jóvenes en una sola noche que estaban haciendo botellón y no llevaban mascarillas.
Bueno, pues nos vamos a trasladar hasta allí. Allí está nuestro compañero de Es Radio Almería, Víctor Hernández. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En un día que vuelve a ser negro en la comunidad autónoma andaluza, con 198 contagios y de ellos la gran mayoría aquí en la provincia de Almería, con 91. De lejos, Málaga con 42 y la provincia de Córdoba con 25. En Córdoba se ha detectado precisamente un foco importante, la localidad de Montilla, donde ya asciende a 30 el número de personas afectadas. Y el otro punto caliente, podríamos decir que está aquí en la provincia de Almería, en concreto en Mojácar, una localidad muy turística, muy costera, llena de discotecas de playa, donde incluso la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha obligado a cerrar a varias de estas discotecas después de que se produjese un brote importante, el cual está siendo rastreado en este momento. De momento se está llamando a todas las personas que han visitado las discotecas costeras de Mojácar en este pasado fin de semana. Y por ahora, pues la cifra de contagios crece, pero desde luego es muy probable que lo peor esté por venir.
Gracias, Víctor, por ese mapa de la situación, por hacernos esa radiografía por todas las provincias andaluzas. Seguiremos contando contigo a lo largo de estas tardes. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Seguiremos.
Ana, decíamos que íbamos a terminar el repaso en Andalucía, pero es que tenemos nuevos datos y en este caso de la Comunidad de Madrid. Acaban de salir calentitos, calentitos.
Porque la Comunidad de Madrid, como dices, acaba de actualizar los datos que da cada tarde sobre esos nuevos contagios del coronavirus. Hoy, 256 contagiados en las últimas 24 horas y un fallecido en las últimas 24 horas en este día. Además, 39 pacientes habrían sido ingresados en las últimas 24 horas.
Muchísimas gracias, Ana, por el repaso. Y si tenemos nuevos brotes, rebrotes, casos positivos, aquí se lo vamos a contar porque tenemos toda la tarde por delante. Carlos Cuesta, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Muy bien, estupendamente. Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Y Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos muchísima tela que cortar en esta tertulia. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Ahora enseguida nos cuentas qué es lo que has estado haciendo toda la mañana y con quién has hablado, pero necesito un altito para la publicidad muy breve y enseguida comenzamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros con vosotros. Nos espera un verano muy repartido.
Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Consigan lo mejor de la carrera del Gran Plácido Domingo en una colección maravillosa, sus 100 mejores momentos.
Junto a ti, al pasar las horas, oh, mi amor.
Sus arias de ópera, romanzas de zarzuela, boleros y canciones populares reunidas en 6 discos que hoy podrán conseguir a través del 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com. Conozcan una gran selección de su variado repertorio con esta gran colección. La recibirán en su casa si la encargan en el 902 29 10 29 o en la web musicadesiempre.com. Es un regalo perfecto para esa persona querida y está muy bien de precio. Los 6 discos salen por el precio de 3. Solo cuestan 33 euros más gastos de envío.
Sembrador, que has puesto en la mesana tu amor.
Disfruten de su magnífica voz interpretando baladas pop.
I begin to tell the story of how great a love can be.
Música latinoamericana y boleros.
Como espuma que inerte lleva el caudaloso río.
Y si llaman para encargar la colección durante la próxima hora, además de conseguir esta gran colección por un precio buenísimo, les vamos a regalar un reloj de pulsera fabuloso de cuarzo. A elegir entre señora y caballero, el que ustedes prefieran. Les recuerdo, nuestro número es el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com. Pida lo mejor de Plácido Domingo en el 902 29 10 29 y un reloj gratis.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Faltan 11 minutos para las 5 de la tarde, las 4 si nos están escuchando en las maravillosas Islas Canarias, y no creo que haya mejor tertulia a esta hora en la radio española que la que vamos a empezar aquí y ahora con Mario Noya, con Carlos Cuesta y con Pablo Planas. Enseguida vamos a dedicar largo y tendido, vamos a hablar mucho de todas las reacciones que se han sucedido a lo largo del día A propósito de la marcha del rey emérito. Pero dejadme que antes Paloma Cuevas nos cuente otra de las informaciones del día y que ha quedado en un segundo lugar, ha quedado opacada pues por la que es la información de la semana. Porque este martes se han hecho públicos los datos del paro del mes de julio y según las cifras facilitadas por el Ministerio de Trabajo, el número de desempleados el pasado mes de julio cayó en 89.900 personas. Hay una cosa que en este programa nos ha llamado mucho la atención y es la lectura que están haciendo muchos medios de comunicación de esta noticia, porque hay periódicos que están destacando que estamos ante el mejor mes de julio desde el año 2005, pero, sin embargo, otros medios de comunicación, y son pocos, están señalando que es la peor caída del paro desde el año 97. Ya saben que a nosotros no nos gusta quedarnos solamente con los titulares y nosotros descendemos a la letra pequeña, que es donde encontramos el jugo de la noticia. Y hemos rescatado en este programa un exitoso formato que tuvimos en su día, el de las 5 preguntas y 5 respuestas. Y quería preguntarte, Paloma, ¿a quién hemos molestado esta vez?
Pues hemos pedido ayuda, Nieves, a José María Rotellar, economista y colaborador de Libertad Digital. Le hemos planteado las 5 preguntas que nosotros consideramos fundamentales y donde hoy tenemos que poner el foco informativo. En primer lugar, como bien decías, la mayoría de medios de comunicación hacen una lectura bastante triunfalista de los datos del paro, pero en cambio, José María Rotellar, en su artículo en Libertad Digital, llama a la prudencia, pide que ampliemos el foco. Por eso, nuestra primera pregunta es, ¿por qué es importante hacer una lectura interanual de los datos del paro?
Desde luego no se puede hacer un análisis triunfalista de los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, porque no debemos quedarnos solo en el dato intermensual, en el cual se puede producir una mejora de los mismos, sino que quiera el dato interanual, que elimina estacionalidad y nos permite comparar el mismo periodo de un año contra otro. Y al comparar esos datos en términos interanuales nos encontramos con que son los peores de un mes de julio desde el año 2009, tanto en paro registrado como en afiliación a la Seguridad Social.
Entonces, teniendo en cuenta, como dice Rotellar, que ese es el peor mes de julio desde 2009 en paro y en afiliación, ¿podemos mirar al futuro con optimismo como nos vende el gobierno?
No podemos ver estos datos con ningún optimismo y no podemos verlos porque queda mucho por hacer. Se produce posiblemente una mejora estacional, pero siguen estando presentes muchos cientos de miles de personas en un ERTE que no saben si realmente al final van a poder salir de él o van a terminar definitivamente en el desempleo. No sabemos tampoco qué va a pasar con muchos comercios que han abierto y que podría ser, esperemos que no, que se vean abocados a cerrar, y no sabemos qué va a pasar con el conjunto de la economía española, donde ahora mismo la desconfianza, la inseguridad y la incertidumbre es la línea que está marcando su devenir y que hay que corregir para poder volver a recuperar una actividad económica sólida, robusta, fuerte y poder recuperar los puestos de trabajo perdidos.
Y vamos con la tercera pregunta. Si miramos los datos, Murcia y Madrid y La Rioja han sido las únicas comunidades donde no ha bajado el paro. ¿A qué se debe?
Es verdad que algunas comunidades como Murcia, La Rioja o Madrid, por ejemplo, tienen un peor comportamiento en los datos del paro de este mes. Posiblemente se deba, especialmente en Madrid, a que el sector más afectado es el sector servicios a lo largo de todos estos meses y el peso en ella es muy importante. Pero en términos globales de todo este periodo se puede decir que podemos hablar de un acontecer similar en el conjunto de la economía y el mercado laboral español.
Y especialmente preocupante es el desempleo entre los más jóvenes, rozando el 40%. ¿Qué solución hay para esta generación que ya muchos califican de generación perdida?
Tienen que hacer los jóvenes, desde luego, es seguir formándose fuertemente. Hay que generar las condiciones en España para que el mercado de trabajo vuelva a incrementarse, vuelva a ser un lugar de oportunidades y, por tanto, que puedan realizar su labor. En el caso de los jóvenes, tienen que estar muy, muy convencidos, completamente convencidos de que con su esfuerzo, con su trabajo, pueden salir adelante, que merece la pena esforzarse, que es donde está la base de toda prosperidad y que deben renunciar, por tanto, a intentar vivir en una sociedad subsidiada como pretende el gobierno, o al menos será la podemita del mismo, sino que con su formación y su experiencia pueden salir adelante con mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Y vamos con la quinta y última pregunta, Paloma.
Pues para nuestra última duda hemos rescatado unas declaraciones de la ministra María Jesús Montero, que este fin de semana nos dijo que lo peor de la situación económica ha pasado. ¿Piensa José María Rotellar lo mismo?
Desgraciadamente no estamos en condiciones de poder decir que lo peor de la crisis ha pasado. Es posible que en los próximos trimestres no vaya a volver a caer la economía de esa manera, incluso que repunte, porque sería lo lógico al recuperar parte de la actividad económica. Pero lo que hay que saber es cómo de dañada ha quedado la estructura productiva. Eso pienso que lo podremos saber cuando finalice el mes de octubre, cuando estemos ya adentrados en ese otoño, en el que podamos ver cuántas empresas han quedado en pie y cuáles han sido los daños, y a partir de ahí ver qué medidas se están tomando para poder iniciar una recuperación robusta. Pero desgraciadamente el gobierno ahora mismo no está en la senda de esa recuperación, y para poder iniciar esa recuperación deberá cambiar la política económica, ir hacia una política económica ortodoxa.
¿Qué razón tiene José María Rotellar cuando dice que el gobierno no está en esa senda de recuperación, contradiciendo un poco lo que ha dicho o lo que dijo la ministra María Jesús Montero en La Sexta este fin de semana, cuando dijo que lo peor de la situación económica ha pasado? ¿Queréis saber por qué, Mario Cuesta Planas? Porque el presidente del gobierno ha dicho esto hace unos minutos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Tras la resistencia y la reactivación de nuestra economía, que es lo que hemos venido haciendo durante estos últimos meses, ya ha comenzado la recuperación económica. En 2021 la recuperación tomará un ritmo mayor y se acelerará en 2022. Y todo gracias, en gran medida, a ese gran acuerdo histórico que hemos logrado en Europa. Y para el año 2023 rebasaremos la situación que teníamos antes de esta crisis y encontraremos una economía, además, en mejor forma, porque daremos un salto de digitalización, de sostenibilidad, de cohesión. Seremos más competitivos, más productivos, porque nuestra fuerza vendrá de que no dejaremos a nadie por el camino.
Pues para 2023 he gestionado tan mal el tiempo que me tengo que ir al boletín informativo de las 5 de la tarde y os prometo que a partir de las 5 ya me callo y os dejo los micrófonos para vosotros. Mario Cuesta Planas.
Déjanos, Nieves, que le retiremos un repaso, porque lo que acaba de soltar el presidente no tiene nombre.
Pues te dejo los micrófonos, te lo prometo, Cuesta, a partir de las 5 de la tarde cuando escuchemos los servicios informativos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.